capítulo 5, versículo 16. Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Ahora, Cristo había sanado a un hombre en el sábado. Le había mandado a, como dice aquí, llevar su lecho, versículo 10, llevar su lecho. Y el hombre llevó su lecho y los fariseos le caían encima de Jesucristo diciéndole que él había violado el sábado. Y dice aquí que procuraban matarle. Ahora, no solo por haber violado el sábado le querían matar, sino también por la envidia que tenían para con él. Mateo 27, 18. Envidia. Entonces hay básicamente tres razones por las cuales los fariseos deseaban matarle a Jesucristo. Mateo 27, versículo 18. Ok, versículo 17. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, ellos querían matarle, no solamente por haber violado el sábado, que básicamente eso es un pretexto, una excusa. Realmente lo que queda tras todo, en el fondo del corazón de estos fariseos, es la envidia que ellos tienen, okay, para con Cristo. Es decir, que le habían visto a Cristo como una persona que quería tomar el lugar que ellos tenían. En otro texto de Juan dice Juan que los fariseos estaban preocupados porque Cristo, estaban pensando que Cristo les iba a tomar su, dice la Biblia, lugar y nación, lugar y nación. Entonces le tenían envidia. Volviendo a otro texto, Juan 5, Juan 5, 17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obra. Ahora Cristo está haciendo milagros. Cristo pasó el primer año de su ministerio haciendo milagros, sanando los enfermos, dándole vista a los ciegos. Y levantando los enfermos y los cojos y hasta levantar de entre los muertos a personas. Y él está haciendo grandes prodigios entre la nación de Israel. ¿Y qué pasa? Ellos quieren matarle. Y Cristo dice: todo estos milagros que está haciendo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Él está dando la gloria a su Padre por haber hecho todos estos milagros y los prodigios, los señales que había hecho. ¿Ok? Y Él está diciendo: no soy yo que obra aquí, sino en mi Padre. O es decir, que yo y mi Padre obramos juntos porque somos uno. ¿Ok? Haciéndose igual a Dios. Y los fariseos lo entiendan así. Mira el versículo 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Todo el mundo entendía que Cristo se autoproclamaba ser Dios. Mira Juan 8:58 dice, díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo? Él se semeja, él se iguala a quién, al Jehová del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 6, donde dice Moisés: oh Jehová, ¿a quién le diré? ¿Quién les diré que me había enviado al pueblo Israel, a Faraón, para escapar el pueblo Israel? Y dice Jehová, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy. Jehová dice ser, yo soy. Ahora Cristo dice la misma cosa aquí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Mira por favor Juan 10:38. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en él. Mira cómo Cristo se asocia, se relaciona, se semeja a Jehová, el Dios, su Padre celestial. Okay. Volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 5. Y los fariseos no entendían exactamente así. Ahora estamos entrando en un texto donde Cristo se autoproclama ser Dios de una manera y otra. Okay. Ya vimos que ellos quieren matarle por la envidia y también por haber violado o quebrantado el sábado. Ahora, por autoproclamarse ser Dios, les quieren matar. Versículo 19. Respondió pues Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Él está diciendo básicamente, yo soy el Padre y el Padre es yo. ¿Ok? Ahora, en este texto aquí, desde el versículo 19 en adelante, tenemos aquí 8 pruebas que Cristo da, indicando, señalando la divinidad de Cristo, que Él es una misma esencia con su Padre. ¿Okay? Ahora en versículo 19 tienen la misma voluntad. La misma voluntad. Hay 8 cosas aquí que vamos a ver. Que Cristo y su Padre tienen la misma voluntad. ¿Okay? Dice que no puede ir el Hijo a hacer algo de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. La misma voluntad. Número 2. Versículo 17. Versículo 17. Tienen el mismo servicio. O las mismas obras. Versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Tienen el mismo servicio. Número 3. Ok. Versículo 18. Ok. Son la misma esencia. Versículo 18. Mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, la misma esencia. Ok. Número 4. Tienen el mismo conocimiento. El mismo conocimiento. Versículo 20. Versículo 20. Y tienen el mismo conocimiento porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tienen el mismo conocimiento. 5. Tienen la misma autoridad. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Ok. La misma autoridad. Número 6. Tienen el mismo honor. Mira el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Okay? Entonces tienen el mismo honor. Número 7. Tienen el mismo poder. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, tienen el mismo poder. Okay, y finalmente, número 8, son un mismo ser. Versículo 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Mire también versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Okay, tienen la misma vida. Tienen la misma vida. Okay. Ahora, Cristo hace lo mismo que su Padre. Y Cristo puede dar vida como su Padre da vida. Cristo es el juez, así como su Padre es el juez. Ellos son uno y obran juntamente, como dice Cristo ahí al final del versículo 19. Obran juntamente, son un mismo ser. Tienen la misma esencia, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, a los que quiere, ahí dice, tiene que ver con la persona recibiéndole a Jesucristo. Porque Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Cristo le da vida a los que le reciben a Él, ¿ok? Y por eso Cristo dice, a los que quiere, Él da vida a los que quiere. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Mira Actos 17. En cuanto a juicio, Cristo es el juez. Actos 17 y versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha señalado, de lo cual ha dado testimonio a todos levantándole de los muertos. Entonces Cristo fue levantado por los muertos. Eso es la señal de que Él es el juez de todos, ¿okay? Los muertos y los vivos. Y vamos a entrar ahora en un pasaje que habla de los dos juicios. Los dos juicios que espera la humanidad. Dos juicios. Uno se llama el rapto de la iglesia y el otro se llama el gran trono blanco. Vamos a entrar en eso en un momento. Pero el juez de todos es Cristo. ¿Okay? Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado, os juzgará en el día final. ¿Ok? Las palabras. Entonces, Cristo con la palabra de Dios ha de juzgar los vivos en el rapto y los muertos en el gran trono blanco. Los vivos y los muertos. ¿Ok? Hay confusión en cuanto a esta resurrección. En cuanto a este juicio. Porque todo el mundo quiere ponerlos juntos, los dos juicios. Tuvimos aquí un tipo el otro día, me estaba discutiendo sobre el rapto de la iglesia. Está negando el rapto de la iglesia, diciendo que no, que el rapto y la resurrección son el mismo evento. Pero eso es imposible, porque el gran trono blanco sucede cuando, al final de los mil años, el reino de Dios. Pero el rapto de la iglesia antes de los mil años. No pueden ser ni la misma resurrección ni el mismo juicio. Es imposible. No pueden poner las dos cosas juntos. Eso se llama amilenialismo. Amilenialismo. Okay. Decir que las dos resurrecciones son un mismo evento, no lo es. Okay. Vamos a ver eso en un momento. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Una y otra vez, Cristo elude a la realidad de que el Padre le había enviado. Usa una y otra vez la palabra envió, envió, me ha enviado, me envió, me envió, me ha enviado. Es decir, que Cristo prosigue directamente de Dios. Okay. El Padre le envió. Ahora, mira versículo 25. De cierto os digo que vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeran vivirán. Ok, versículos 24 y 25 hablan de juicio y condenación. Dice aquí, hablando del hombre que oye la palabra de Jesucristo, no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces, hay una resurrección de los vivos y los muertos. Hay un juicio de los vivos y los muertos. Y siempre en la Biblia hay un contraste entre los vivos y los muertos. Mira Éxodo 23:7. Aún en la ley de Moisés hay una diferencia, una distinción entre el justo y el malo, el vivo y el muerto. Dice Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios está diciendo que él va a dejar vivir el justo. Ahora, en el Antiguo Testamento eso tenía que ver con la vida física, pero en el Nuevo Testamento Cristo lo lleva más allá, okay, que la mera vida física. Él lo lleva hasta la vida espiritual, okay. Pero aún en la ley de Moisés no hay condenación para el justo, solamente hay juicio para el impío. Mira Deuteronomio 25, hay un contraste entre vivo y muerto, justo y malo. 25:1, cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al impío. Entonces hay absolución para el justo y condenación para el impío. En la Biblia se habla de vez en cuando como si fueran un solo juicio. Pero sabemos, según el Nuevo Testamento, la revelación avanzada del Nuevo Testamento, que hay una separación entre los dos juicios de 1,000 años. De 1,000 años. ¿Okay? Mira el versículo 25. De cierto os digo que vendrá hora, y ahora es. Él está dando el tiempo exacto de los eventos. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, vivirán. Eso es el juicio de los vivos, la resurrección de los vivos. Mira Juan 11:28. Juan 11:28. Estos son los vivos. Los vivos. Juan 11:28. Aquí Cristo hablando a María y Marta, hablando sobre Lázaro, su hermano, que se había muerto. Mira por favor Juan 11:25. 24. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Nota cómo Marta lo pone todos resucitándose vivos y muertos en el mismo día. Pero Cristo la corrige y pone una distinción entre la resurrección de los vivos y los muertos. Dícele Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, la misma cosa que dijo en Juan 5, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la resurrección de los vivos. ¿Okay? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Okay? Hablando de la resurrección, ¿de quién? De los vivos. ¿Okay? Mira, por favor, Romanos 6. Romanos 6. Versículo 13. 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos. Nota lenguaje específico aquí, que no se encuentra en ninguna otra Biblia moderna. ¿Ok? De entre los muertos. ¿Cómo podemos ser vivos de entre los muertos? Si nosotros resucitamos a la misma vez, en el mismo momento con los muertos, es imposible. De entre los muertos, es decir esto, aquí están todos los muertos, ¿verdad? ¿Ok? Y nosotros entre los muertos, porque cuando morimos todos somos muertos, ¿verdad? Nosotros entre los muertos, ¿ok? Con los muertos, junto con los muertos. Ahora Cristo nos resucita de entre los muertos. Ya estamos separados. ¿Dónde están los muertos? ¿Todavía muertos? ¿Ok? ¿Dónde estamos nosotros? Vivos, con Cristo. ¿Cuándo? En el rapto de la iglesia. ¿Ok? Entre los muertos. Eso es lo que confunde a muchos. Ellos no entienden lo que se llama la resurrección de entre los muertos. Mira por favor, Primera de Pedro 4:5. Okay, hablando aquí de los muertos. Okay, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos, porque por esto ha sido predicado también el evangelio a los muertos antes de la cruz, ¿okay? En el seno de Abraham, para que sean juzgados según los hombres en la carne, mas vivan según Dios en el espíritu. Entonces, antes de la cruz, a los muertos fueron predicados ¿qué? El Evangelio. Entonces, cuando Cristo, volviendo a Juan 5, versículo 25, de cierto os digo que vendrá hora, y ahora es. ¿Tú sabes lo que pasó cuando Cristo resucitó de entre los muertos? Consigo llevó cautivo el cautiverio, ¿verdad? Y fueron resucitados. Y dice la Biblia que los cuerpos de los santos, ¿verdad?, aparecieron ¿dónde? En la santa ciudad. Esos son los judíos del Antiguo Testamento siendo resucitados. ¿Cuándo? Antes de juicio del gran trono blanco. Antes fueron resucitados con Cristo. Cristo es, dice la Biblia, Cristo es las primicias, los primeros que fueron resucitados de entre los muertos. ¿Ok? Cristo Jesús. Hoy, volviendo a Juan 5. De cierto os digo que vendrá ahora, y ahora es. Cristo va a resucitar de los muertos. y Él va a llevar las primicias y también nosotros, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, de entre los muertos seremos arrebatados. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Amén. Versículo 26. Ahora contraste versículo 25 con 28 y nota la diferencia, la distinción entre las dos resurrecciones en un mismo pasaje. No os maravilléis, dice Cristo, de esto, porque vendrá hora. Dos veces Él dice vendrá hora, pero son dos diferentes horas. Porque no dice aquí ahora es. En versículo 28 no dice ahora es. En versículo 25 dice vendrá hora y ahora es. Pero en versículo 28 dice no os maravilléis de esto, porque vendrá hora y no dice ahora es. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esto es el gran trono blanco. Mira por favor Revelación 20. Revelación 20. Revelación 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, estos no son los vivos, estos son los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Salvación por las obras. Okay. Estas personas están siendo juzgados por haber o no haber hecho buenas obras. Okay. Versículo 13. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Okay. Mira el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, esto tiene que ver con el libro de la vida. Están ahí parados delante de Dios todos los hombres que han vivido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y van a ser juzgados según sus obras. Y el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? En el lago de fuego. Es el juicio del gran trono blanco. Ahora, hay otro juicio que no es el gran trono blanco. Porque yo no voy a estar aquí en este gran trono blanco. Yo no voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya mis pecados, mis obras, todos fueron juzgados. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Ok? Mira Romanos 14. Vamos a ver el otro juicio. Romanos 14. 14. Versículo 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, el contexto ahí, son cristianos, ¿verdad? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Es un otro juicio. No es el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Mira 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y versículo 9. Y por tanto procuramos que o ausentes o presentes les seamos aceptos, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que, esto no es el gran trono blanco, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Así que, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos hechos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos hechos manifiestos. Mira 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Esto es otro juicio. No es la misma cosa. 1 Corintios 3, versículo 7. Así que ni en él plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón. En el gran trono blanco nadie recibe galardón. ¿Ok? Son salvos o no salvos, pero nadie recibe galardón. Conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 13. La obra de cada uno será hecha manifiesta. Porque el día la declarará. Eso es el día de Cristo, no el día del Señor. No es el día de juicio, sino el día de Cristo. ¿Ok? Volviendo a Juan 5. Entonces, hay dos juicios en este pasaje. Hay los que son llamados a vivir, que oyen la palabra de Dios, y los que serán condenados en la resurrección, ok, versículo 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Nota, dos resurrecciones, ok, distintas, son dos resurrecciones distintas, ok. Tú sabes que allá en Revelación, esta resurrección de vida se llama la primera resurrección. Si no hay dos resurrecciones distintas, porque uno se llama, una de las resurrecciones se llama la primera y la otra la segunda, si no son dos. Pero tú sabes que las amileniaristas dicen que hay un solo evento, una sola resurrección, un solo juicio, y eso es mentira. ¿Ok? Eso es mentira. En Revelación 20 dice, esta es la primera resurrección, versículo 20, capítulo 20, versículo 6, creo. ¿Ok? ¿Tú sabes qué hicieron estos amileniaristas? Ese versículo que vimos en Romanos 14, 6, donde dice que hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Tú sabes que la NIV, lo que dice la NIV? Yo lo cito, Romanos 14, 6. Romanos 14, versículo 6. Mira el cambio que hicieron. 14, 10. Disculpa. 14, 10. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? NBI. O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Quitaron la palabra Cristo y pusieron Dios. Dando a entender que esto es el juicio final. No lo es. No lo es. Dando a entender que es el gran trono blanco. Y no lo es. ¿Ok? Nota qué pasa cuando tú cambias la Biblia. Es confusión doctrinal. ¿Ok? Volviendo a Juan. Juan 5. Juan 5, versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer algo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Mira, ellos tienen la misma voluntad, como ya vimos. 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que él da de mí, es decir, el Padre, es verdadero. Entonces el Padre le está testificando a todo el mundo que esto es su Hijo. No solamente de una manera milagrosa porque da a Cristo el poder de hacer milagros, sino también en su bautismo todo el mundo oyó la voz de Dios, el Padre diciendo, esto es mi amado Hijo en quien tengo contentamiento. ¿Okay? Entonces, de una manera vocal, de una manera milagrosa, de muchísima otra manera, el Padre está testificando, dando testimonio de que Cristo es el Mesías, que que Cristo es su Hijo. Okay, versículo 33. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. Entonces, hasta Juan Bautista todo el mundo creía. Pero a Cristo no creía, no cree. Y eso es el caso del mundo moderno. Que uno va predicando la palabra de Dios, testificándole de Jesucristo, y todo el mundo, ese nombre Jesucristo es maldito en los oídos de la persona moderna. No quieren saber nada de Jesucristo. En inglés, yo no sé español, pero en inglés usan la palabra Jesucristo como una maldición.
¿Verdad?
No, pero aún peor. Dicen Jesucristo, Jesus Christ, como si fuera una maldición.
Okay.
Sí, en inglés.
¿Cómo?
Jesus Christ.
Lo dicen.
¿Pero qué palabra usan para maldecir?
Jesus Christ.
Yeah, bro.
No, dicen Jesus Christ, pero lo usan como una maldición.
Ah, ok. Como cuando se machuca uno un dedo.
Exactamente.
¿Dicen así?
Dicen Jesus Christ, así.
Oh.
Pero aún peor, lo arrastran en el nombre de Jesucristo por el fango. Déjame decir. En esta sociedad moderna. Es triste. Porque todo el mundo odia. ¿Por qué no dicen Buda? Machacan el dedo y no dicen Buda. ¿Ok? ¿Por qué? O Mahoma. No usan el nombre de los musulmanes como una maldición, pero Jesucristo sí. ¿Ok? El otro día yo estaba viendo el televisor. ¿Qué pasó? Una película o algo.
Yo no oigo eso muy común.
Pero otra cosa que iba a decir, que no se atreven a decir Jesucristo en las películas de Hollywood a no ser una maldición. Es decir, de una manera honrosa, nunca usan el nombre de Jesucristo. Hasta dicen oraciones, por ejemplo, un pastor o un sacerdote en la película hace una oración, ¿verdad? Dándole gracias a Dios o algo así. Y no termina la oración con el nombre de Jesucristo, como nosotros los cristianos lo decimos, ¿verdad? Una sola vez en toda mi vida he visto una película donde fue el capitán de un barco militar, ¿verdad? Y estaban enterrando en alta mar el cuerpo de un marinero, ¿verdad? Y dijo una oración. Esa fue una película muy vieja, de los años 30, 40, por ahí. Y el capitán del barco dice, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bendiciendo el cuerpo del muerto, ¿verdad? Pero esa es la única vez en mi vida que he visto usar la palabra Jesucristo de una manera honrosa en la película. Entonces, todo el mundo odia ese nombre. Es el nombre más alto, okay, de más alto nivel que hay en todo el mundo, okay, en nombre de Jesucristo. Versículo 34. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esta cosa para que vosotros seáis salvos. Es por el nombre de Jesucristo que somos salvos, ¿verdad? ¿Qué dice Actos 4:12? Lo cito por ustedes. 4:12 de Actos. Dice, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. Por el nombre de Jesucristo somos salvos. Mira Romanos 10, otra vez más, el nombre de Jesucristo es lo que nos salva. Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué? Al Señor Jesús. Ok. Volviendo a Juan 5, versículo 34. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, Juan Bautista, mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos por el nombre de Cristo, no por el nombre de un hombre. 35. Él, Juan Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Ahora, Cristo aquí dice, está hablando de Juan Bautista, y en la próxima clase vamos a ver cuán importante es Juan Bautista en la grande esquema de las cosas, los eventos de la profecía. ¿Okay? Hay preguntas sobre Juan 5, 16 a 34. 16 a 34.